Aunque hay polémica con el Guernica de Picasso, Ana Velasco.
Siempre hay polémica con el Guernica.
Siempre hay polémica con el Guernica de Picasso. Es que el País Vasco lleva un tiempo diciendo al menos, oye, prestárnoslo unos días. Uh-huh. Y ahora, a raíz del 90 aniversario del bombardeo sobre la villa, han dicho, oye, pues ¿por qué no lo traemos al Guggenheim? Y claro, ¿qué ha dicho el gobierno? Lo primero, vamos a escuchar al Reina Sofía, porque el Guernica está en el Reina Sofía. Y el 25 de marzo salió un informe que decía, mira, el Guernica es tan grande que para trasladarlo son 7 metros por 3. Uh-huh. Para trasladarlo no podemos hacerlo en un camión o en un avión tal cual. Uh-huh. Tenemos que desembarcarlo, enrollarlo, desenrollarlo. Y claro, el movimiento al que se le somete en el propio viaje hace que las vibraciones de esos movimientos agrieten todavía más la pintura. Entonces Urtasun ayer en el Senado dijo, señores, que no se puede. Pero claro, esto nos lleva a hablar un poco de la historia del Guernica, de la historia de Picasso y de la historia de traslados de obras de arte. Entonces, ¿por qué pinta Picasso el Guernica?
Bueno, pues esta es una pregunta interesante. Lo primero que tenemos que pensar es que estamos en el año de la Guerra Civil, 1937. Uh-huh. España, la Segunda República, va a participar en la Exposición Internacional de París, y va a tener un pabellón y decide aprovechar el pabellón para dar pues propaganda de la situación que está teniendo lugar en España. Uh-huh. Contactan con Picasso, que Picasso tenía relaciones un poco tensas, no solo con la Segunda República, sino en general con todo el mundo. Vale. ¿Sabes? Y además es que Picasso tampoco estaba especialmente bien visto en España. La obra que hacían no se entendía mucho y en los años 30 pues había habido algún intento de hacer una exposición. Picasso había dicho que no, a la gente no le gustaba, poca gente le defendía, Salvador de Madariaga y cuatro más.
¿Así, eh?
Sí. Entonces, al final sí que es cierto que él tiene buenas relaciones, por ejemplo, con el cargo este honorífico del Museo del Prado, que realmente es el sueño que Picasso tiene, que el Guernica acabe en el Museo del Prado. Pero cuando le dicen esto, es a principios de enero de 1937, y va una delegación a su casa y le dicen que pinte algo, no
algo el sobre Guernica, la guerra.
No, claro, algo sobre la guerra o sobre lo que sea para hacer propaganda de la situación de España y que la gente vaya y que el nombre de Picasso atraiga a la gente y demás. Y él durante un tiempo no sabe qué pintar, hasta que pasa el bombardeo de Guernica.
Vale.
Y entonces decide pintar sobre el Guernica. Vale. Pero es que, ya te digo, incluso al principio el propio Picasso no estaba muy a favor tampoco, porque ellos lo que querían hacer era una cosa de 11 metros. Tú has dicho que
11 metros.
7, pero es que el plan inicial era hacer 11 metros. Y Picasso tenía muchos problemas personales, que estos eran habituales en Picasso.
Ajá.
Porque en este momento tenía 3 mujeres en su vida.
Ajá. Luego vamos a hablar de la situación personal de Picasso.
Sí, y no quiere meterse en semejante jardín de hacer una obra de esas dimensiones. Pero después de recibir la visita de los enviados republicanos, decide hacer él una serie de planchas criticando a Franco.
Vale.
Y a partir de ese momento se compromete con el compromiso este de hacer, no el Guernica, sino un cuadro para el pabellón español en la Exposición Internacional de París.
Vale. ¿Y se sabe un poco cómo lo pinta? ¿Dónde? Es decir, el porqué de la figura, si ya había hecho algo parecido antes.
Se sabe todo. Todo está muy bien documentado. Primero, porque está en la obra esta, que son unos grabados, son como una especie de viñetas. En realidad es un libro, ¿eh? Son 18 imágenes que luego amplía con una segunda serie y que se vendía en el propio pabellón internacional para conseguir dinero para la República. Y que tienen muchos de los temas que luego van a aparecer en el Guernica. Por ejemplo, aparecen mujeres, aparece el toro, aparecen animales, aparece pues la sátira de la guerra y de la situación de los militares y demás. Y todo el proceso del Guernica está documentado porque una de las 3 mujeres estas con las que él estaba, Dora Maar, era fotógrafa. Y entonces fue no solo la que le buscó el estudio, sino que además documentó todo el proceso. Y luego también conservamos 45 bocetos, que ahora mismo están en el Museo Reina Sofía y se pueden ver. Sí. Entonces, sabemos que la obra se hizo en 6 etapas, le costó un poco arrancar, pero después del bombardeo de Guernica, decide centrarse en ese tema, esboza todo muy pronto y vamos conociendo cómo evoluciona la obra.
Pero, ¿retrata a la República Española a sus 3 amantes?
Pues es que aquí ha habido muchas interpretaciones. El Picasso, cuando le preguntaban, se molestaba un poco y decía, mira, un toro es un toro y un caballo es un caballo. Esto era lo que decía. Luego empezó a decir, no, bueno, porque el toro significa el atraso y el caballo significa cosas de la España inmemorial y del dolor y del sufrimiento. Lo que sí que sabemos es que el cuadro, desde luego, es antibelicista. Ahora que representa el bombardeo ya tampoco queda tan claro.
Ya. Yeah.
Porque sí que es verdad que hay gente sufriendo, pero son propios de la iconografía de Picasso.
Claro.
Y además es que hizo correcciones. Y, por ejemplo, una de las figuras, la famosa esta que está así como con las manos en alto viendo el supuesto bombardeo, que no queda tan claro que sea un bombardeo, que es una casa en llamas, pues es que es Dora Maar. Y de hecho, él se obsesiona tanto que luego acaba pintando a Dora Maar, porque, y esto viene también a lo que tú decías, de las intrincadas relaciones personales de Picasso, sobre todo con las mujeres, pero no solo. Dora Maar, él la deja bastante loca. Ajá. Y siempre la retrata llorando. Y él dice, es que las mujeres son seres que sufren. Y esto es una de las frases que más se le va a reprochar.
Dios mío. Vale, antes de entrar en el aspecto de la vida de Picasso, claro, Picasso lo pinta afuera. El cuadro no vuelve a España hasta, o no llega a España hasta el 81. Uh-huh. Estuvo en el MoMA, en Nueva York. En el 81 llega, no sé si al Prado exactamente.
Llega al Casón del Buen Retiro, que es propiedad del Prado. Exacto. Allí tienen que ponerle un cristal porque ha tenido un atentado de una protesta contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos y lo llevan con un cristal para protegerlo de las balas y de los ataques de pintura y demás. Y luego es cuando lo vuelven a enrollar y demás y ya lo llevan al Reina Sofía.
Y aquí no llega hasta el año 81. Uh-huh. Tengo entendido que el 23F fue fundamental porque no sé si habría el paradigma o el contexto al deseo de Picasso, que era que el cuadro volviese cuando se restableciese la democracia, tengo entendido, en España.
Y además es que Picasso dice que también vuelva a la República. Entonces, claro, ese era uno de los argumentos que el MoMA, aparte del calamitoso estado que ya tenía el Guernica entonces, dijo, bueno, qué República, ¿no? También algún heredero de Picasso dijo, dinero, que sabes que a los de Picasso les claro. gustaba mucho. A Picasso siempre se le reprochó eso, que era muy pesetero. Y él, efectivamente, el cuadro es que estuvo girando durante muchísimo tiempo, primero para conseguir fondos, para conseguir atención mediática entre los años del 37, del 39, luego en Estados Unidos, hace sus propias giras por Estados Unidos y en el 57 tienen que hacer una intervención de volver a reenmarcarlo y de darle una especie luego de resina para que se sujete, porque es que el cuadro está que se cae. Yeah. De hecho, el propio Picasso en vida dice es que este cuadro tiene heridas de guerra.
Sí,
O sea, que tú imagínate.
Ya. Yeah. Entonces estaba muy... O sea, el cuadro de Picasso ahora mismo, que repito, el informe que salió el 25 de marzo, además tiene fotografías en las que tú puedes ver las grietas, las zonas en las que el cuadro ya... Dicen que, joder, no podría soportar mucho más viaje. Ahora mismo, ¿cómo está el cuadro?
A ver, el cuadro está sin el vidrio, ya no se teme que haya atentados ni que haya problemas de este tipo. Se puede ver en el Museo Reina Sofía, que por cierto, se puede ver y se puede ver un montón de cosas más del pabellón español que hubo en 1937. Hay incluso una reproducción de una fuente de mercurio de Alexander Calder, que está la original o una auténtica en Barcelona. Está la estatua que está justo a la entrada del Museo Reina Sofía, hay una estatua de 18 metros con una estrella roja arriba, que es una réplica, pero que estaba también en el pabellón internacional. Y tú puedes ir allí y verlo todo claro. perfectamente. Junto con todas las obras y demás.
Es que ya que estamos hablando de todo esto por la polémica del traslado, quiero saber cómo se hace un traslado exactamente y qué riesgo puede tener para la obra. Déjame que salude a José Manuel Marcos, que es CEO de la empresa de transportes de obras de arte Ordax. José Manuel, muy buenas.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Me oyes bien? Sí.
Sí, sí, perfectamente, perfectamente. ¿Cómo es el proceso de trasladar una obra de arte desde que se descuelga de la ubicación hasta que llega al destino?
Pues complejo y muy siguiendo unos protocolos muy estrictos, ajá. ¿Vale? Para transportar una obra de arte, sea la que sea, ¿no? De las características que sea, depende de las características de la obra para hacer el tratamiento adecuado. Todos los tratamientos y todos los transportes, hay que darse cuenta que los mayores riesgos no son solo en el traslado, sino en la manipulación. Claro. Para el traslado. Claro. Y dentro de un transporte, pues influye muchísimo los embalajes que se utilicen, las medidas y las características del cuadro, los medios de transporte, etcétera. O sea, es todo es complejo, ya. ¿Vale? Hay que seguir un protocolo de actuación y depende de las características de la obra, cuál es el procedimiento más adecuado.
Porque
siempre...
Dime, José Manuel.
No, que los procedimientos al final, todos los procedimientos que se utilicen, siempre están vinculados a lo que diga la institución museística que tiene la obra. Hay restauradores en todos los museos de primer nivel que son los que determinan cuáles son las mejores condiciones para el traslado de la obra.
Claro.
Y en base a eso nosotros actuamos en función de las recomendaciones que nos dé la propia institución.
Y cuando se habla de vibraciones, ¿se refieren a los propios baches que puede tener la carretera? ¿Al transcurso del camión por la carretera?
Sí, bueno, vibraciones se producen vibraciones tanto en el momento que hablabas del descolgado hasta la colocación del cuadro en el embalaje correspondiente. Luego, el traslado de la obra desde ahí hasta el vehículo o el medio de transporte que se utilice, y luego ya en el propio transporte.
Claro.
Cierto es que se utilizan medidas en todos los casos que evitan, pues, por ejemplo, los vehículos todos suelen tener amortiguación neumática, lo cual impide que haya mayor vibraciones, etcétera. Pero es
Claro.
cierto que hay en todos los casos, pues hay un riesgo, pero están muy controlados, ¿vale? Los riesgos que hay.
Y José Manuel, ¿cuál es la obra más importante que han trasladado en Ordax?
Pues de todo, te podría decir de todo. Desde la dificultad, no solamente en valor económico, no te lo planteo, porque además el problema no es una cuestión económica. Es que cuando tú te llevas una obra de arte, estás llevando un valor incalculable, porque no tiene valor. O
Claro.
sea, ¿cuánto vale el
Sí, pero quiero
Guernica? Nadie
decir,
lo
si
sabe.
alguien, si, es que me imagino el conductor del camión al que le meten un
Claro.
Guernica detrás. Está claro, porque el Guernica no puede viajar, pero yo qué sé. Imagínate que Las Meninas va a Sevilla por lo que sea.
Sí.
Claro, joder, lleva Las Meninas detrás. Uf.
Bueno, primero, lo que tienes que utilizar son muy buenos profesionales, que están acostumbrados a hacer este tipo de movimientos
Claro.
y que no les tiembla el pulso cuando están llevando obras de estas características porque están acostumbrados. O sea, evidentemente necesitas muy buenos profesionales que estén entrenados y preparados para este tipo de trabajos. Y segundo, bueno, pues confiar en ellos y confiar en que las empresas que estamos especializadas cumplan todos los protocolos para poder hacer bien el traslado,
Claro,
¿sabes?
claro, claro, claro. Pues José Manuel, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros y enhorabuena por su profesionalidad, que nos han dicho que son estupendo.
Bueno, a ver, hacemos lo que podemos. Lo que es cierto es que empresas de transporte de obras de arte no somos tantos. Y estamos, y realmente, porque todo el mundo dice, puede decir que transporta obras de arte, pero no todas las empresas saben hacerlo. Eso es
Claro,
una realidad.
claro. José Manuel, un abrazo.
Muchas gracias.
Y ahora sí, Ana, nos quedan pocos minutos para preguntarte. ¿Picasso fue muy malo? ¿Fue tan malo como dicen?
Bueno, Picasso, sabes que tenía fama de ladrón, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? Con una fama internacional de Picasso, que sabes, el robo este que se hace en el Louvre en 1907 de unas estatuas íberes que acaban en la colección personal de Picasso y que también acaban en las señoritas de Aviñón. Luego seguimos con su posible implicación en el robo de la Mona Lisa. Y
Ah, sí, es verdad.
empezamos también la historia de sus amores y sus amistades, por ejemplo, con la amistad con Matisse, que es el gran pintor de la época. Bueno, Matisse escondía todos los cuadros cuando Picasso llegaba porque Picasso era vampírico totalmente. Vampirizaba a los demás y extraía todas sus ideas, también de sus parejas. Y este fue uno de los problemas de la vida de Picasso. Aparte del listado de suicidios que hubo a su alrededor, se suicidó
Pero
su
espérate, o
nieto,
sea, ¿cómo?
amigos, mujeres. Dora Maar se suicidó.
Sea, tú me estás queriendo decir que hubo más de 5 o 6 personas que se suicidaron
Sí.
alrededor de Picasso por
Sí.
culpa de Picasso.
Y hubo muchas mujeres que alzaron la voz y que dijeron que Picasso los había tratado muy mal, que había habido malos tratos físicos incluso y psicológicos, ¿no? Lo que sí que sabemos, y te voy a contar una historia muy inquietante, es que Picasso tenía un amigo que se llamaba Carlos Casagemas, que vivía en París cuando eran muy jovencitos. Estamos hablando de 1905, 1906, cuando nadie sabía quién era Picasso. Y él estaba enamorado de una mujer que se llamaba Germaine, pero no le hace ningún caso. Y entonces le dice, bueno, venga, vámonos a Málaga, disfrutamos y tal. Vuelven a París, Germaine está con otro, Carlos Casagemas intenta matar a Germaine, luego se suicida y ya que no sabes quién acaba de novio y de pareja de Germaine.
Estás diciendo.
Picasso, efectivamente. Y a partir de aquí vamos a tener una sucesión de amantes, mujeres simultáneas, va dejándolas embarazada, tiene diferentes hijos. Algunos les hace caso, otros les perturba mucho su vida. Por ejemplo, uno de sus hijos está amargado porque le hace chofer y porque no puede salir adelante siendo el hijo de Picasso, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el caso de Dora Maar, que es el paradigmático, que incluso un amigo de Picasso, Éluard, que era un artista de estos de la época de vanguardia, dice es que Picasso ha vuelto loca a Dora Maar.
¿Por qué?
Pues porque la maltrataba, Picasso tenía problemas. Dora Maar era 26 años más joven que Picasso, porque todas las mujeres de Picasso eran muchísimo más jóvenes que él. Y a medida que se fue haciendo mayor, porque ten en cuenta que es que Picasso nos parece muy reciente, pero él nació en
Sí,
1881.
antes que estábamos diciendo, oye, ¿cuándo
Claro.
murió Picasso? Estaba diciendo de memoria, no sabía si en el 80, porque lo estaba yo relacionando cuando
Con el
volvió el
Guernica.
Guernica. Pero fue en el 73.
Sí, claro, es que Picasso vive casi 100 años, pero es que sus mujeres tienen 40, 50 años menos.
Wow.
Y Dora Maar sabemos que él siempre la retrata como un ser sufriente. También, si ves cualquier cuadro de Picasso, te das cuenta de si Picasso está enamorado o las deja de querer, porque sus mujeres pasan de estar idealizadas y de darle periodos de felicidad a ser mantirreligiosas, seres monstruosos. Yo no sé si hay que unir, ¿no?, artista y obra, pero desde luego Picasso persona era muy inquietante.
Jorge Bustos, tú unes,
cuéntame.
Tú unes obra y artista, los...
Bueno, hay que caer en eso nunca. Yo creo que valorar, no sé, un Caravaggio, porque asesinara en una trifulca, en una noche romana, a un contendiente sería un error. Pero vamos, que la historia del arte, si empezamos a juzgar con ese presentismo moral del que se quejaba el rey, por cierto, a los artistas, y valoramos su obra en función de su grado de virtud, la historia del arte se nos cae entera, porque los artistas han sido gente normalmente bastante apasionada. Bueno,
y ya no solo
y bastante excesiva.
En la pintura, en la música también, ¿no? En fin, cuántos músicos que yo me pongo...
¿Pero qué le pedimos al artista? ¿Que sea un ejemplo moral para los niños? Claro. ¿O que produzca obras de arte llenas de sentido que amplían los márgenes del conocimiento humano? Y es una experiencia estética que nos dé placer.
Yo creo que claro,
son cosas diferentes.
Y la obra de arte se convierte en obra de arte cuando empieza a pertenecer a otra gente y ya no solo al artista.
Claro.
Es decir, cuando el artista...
Claro.
Lo pone en un plano en el que ya deja de ser suyo, ¿no?
Pero es que a Rosalía le han preguntado que por qué no se pronuncia sobre lo de Gaza. Ese no es el papel de...
Claro, claro.
No es una politóloga, hace canciones y espectáculos.
Estamos acostumbrados a que los Goya, pues,
claro,
tengamos, o sea, todo tipo de...
Pero es que eso es una perversión de la función del artista en la sociedad, creo yo, ¿eh? Que luego puedes tener, por supuesto, tu opinión política. Normalmente la cagan cuando hablan de política. Pero es que lo que se les pide no es eso, sino, pues, si eres un gran artista y encima luego tienes un comportamiento ejemplar, eres un gran padre de familia... y has estudiado a Aristóteles y has traducido a Kant, pues a lo mejor entonces tu opinión sobre el idealismo trascendental alemán tiene interés. Pero si eres un tipo que hace películas,
mira,
sin más, pues
yo, por ejemplo,
buenas películas.
Sí, creo que para leer a Nietzsche es necesario conocer cómo murió Nietzsche y cómo acabó, por ejemplo, ¿eh?
Sí,
lo que pasa es que no es una obra, o sea, es una obra que... de un pensamiento,
sí,
en concreto.
O sea, esto de conocer la biografía del autor ayuda a dar las claves. Pues es evidente que para leer Guerra y Paz o Crimen y Castigo, saber la historia de Dostoyevsky pues ilumina mucho a la hora de interpretar su obra. Pero es que las obras o las novelas sobreviven a la historia del propio autor.
Claro.
Es decir, que Picasso era un cabrón con las mujeres, yo creo que lo sabe todo el mundo. Pero eso no hace que descolguemos el Guernica del Reina Sofía y lo quememos en público.
Sí, claro, no hace que cuando tú te plantes frente al Guernica te emociones.
Claro, es que la emoción pervive en la obra de arte emancipada de la biografía del tipo que la construyó. Eso es el arte.
Ha puesto palabra a lo que yo pensaba, es que es bueno el mamón. Es que claro, entiéndolo. Ana, la semana que viene quiero... aprovechando que ha sacado un nuevo libro, yo no sé, esta mujer saca un libro cada 5 o 6 meses, yo no sé cuándo tiene tiempo de escribir, Moda Política. Sé que estuviste hablando con Sofía, uh-huh, de la moda política, bueno, de la historia, pero quiero que nos fijemos en candidatos de cada uno de los partidos y que me hagas un clinic sobre cómo visten, ¿te parece?
Genial.
Hasta luego, Ana.
Un besito.
Adiós.